discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit to the past though. A Bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams.
Pues ya estamos aquí, bueno, ya estoy en este caso aquí. Recibe los saludos de quien te habla, Raquel Romero. Muy contenta de estar una semana más contigo, hablando, bueno, pues de esto que tanto nos gusta a ti y a mí, hablando de esto de pádel. Y más después de un fin de semana tan emocionante, de un torneo tan emocionante, con unos partidazos tan increíbles, que bueno, que nos han dejado a todos, pues eso, con ganas de que esto vaya cada vez a más en la recta final del año, porque ahora ya acabó Bilbao, queda el Máster. Y bueno, pues vamos a pasar un poquito de mono durante unas semanas, pero bueno, no precipitemos acontecimientos. Y antes vamos a tener la oportunidad de hablar con uno de los grandes protagonistas de esta semana en Bilbao, uno de los grandes jugadores que por fin ha visto cómo, bueno, pues uno de sus sueños se ha podido hacer realidad. Hablamos con Mati Díaz. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Mati? Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Es lo que te decía, cuando uno tiene la valentía de decir en voz alta lo que le gustaría que pasara y decir un sueño que le molaría que se hiciera realidad y esas cosas se cumplen, poder ganar en Bilbao, poder ponerte esa chapela, poder ganar un torneo por fin con tu compañero, con Maxi, debe molar un montón, ¿no? Ojalá pasara más veces, ¿no?
Sí, la verdad que más o menos con Maxi vamos como un torneo al año, ¿no? Vamos de media y ya nos quedaban pocos por seguir manteniendo esa media y bueno, por suerte se pudo cumplir en Bilbao, ¿no?
Bueno, y casi 24 horas después de que pasara todo lo que pasó, ¿está recuperado? ¿Qué es lo que cuesta más? ¿Recuperarse físicamente o emocionalmente? ¿Ordenar un poco todo el barullo de cositas que han pasado por la cabeza?
Yo creo que un poco todo. La parte emocional lleva a la parte física y bueno, va todo enlazado. Y bueno, ahora poco a poco recuperando con los fisios, un poquito de spa también viene bien y bueno, descansando para poder ya estar lo mejor posible para mañana ya empezar a entrenar para preparar el máster.
El máster está ahí, pero hasta que ese momento llegue, pues ha pasado un año muy bueno en el que, como hablaba con Severino, con tu entrenador la semana pasada, con Seve, bueno, pues habéis disfrutado un montón, habéis hecho un equipo muy chulo en el que, bueno, pues han pasado cosas que os han llevado a un punto tan especial como el que ha pasado en Bilbao. ¿Te estimuló, te chantajeó, te hizo alguna oferta a Seve fuera de lo normal en esos descansos en el banquillo? No sé, algún vino, alguna cosa que fuera decisivo para que al final os metierais ahí más en faena todavía.
No, la verdad que veníamos trabajando bien y esta era nuestra cuarta final del año.
Sí.
Y como que no se nos venía dando, ¿no? Tuvimos muchas semifinales contra Paquito y Sancho que podíamos haber ganado. Y creo que bueno, creo que tocaba, venía un poco de la consecuencia a cómo veníamos jugando. Y bueno, Seve me dijo que me invitaba a un café y con eso, viste, nunca le cuesta mucho sacar la cartera. Entonces, con eso me motivó.
Yo le decía el otro día, ¿te imaginas que tuviéramos la oportunidad de poner, como en el tenis, os pudiéramos poner a los entrenadores las petacas y escuchar lo que comentáis y todo eso ahí en esos descansos? Y me decía, no, que yo no hablo muy bien, que yo digo cosas que no debería decir. Digo, bueno, bien, vale, a mí yo creo que también me pasaría. Pero bueno, Mati, como decíamos, ¿por qué Bilbao? Hay mucha gente que no sabe la vinculación emocional que tú tenías con esa tierra.
Bueno, en Bilbao yo estuve viviendo 3 años, es donde nació mi primera hija Ariadna, y la verdad que de aquella época tengo muchos amigos, sigo muy vinculado a esa tierra, me gusta mucho su cultura, y bueno, siempre desde que empecé profesionales quería ganar la chapela, que nunca, siempre he perdido en finales, semifinales, pero nunca se me daba de ganar, entonces en esta vez pude cumplir, como tú bien dijiste en la presentación, ese sueño, ganar la chapela, y bueno, al final se pudo dar, ¿no?
Se pudo dar porque entrasteis como un auténtico torbellino. Eso no es una cosa inhabitual, es bastante normal que los jugadores entréis con ganas de comeros el mundo. No es tan normal que cerréis un primer set con toda la contundencia que conseguisteis cerrarlo, El segundo, bueno, pues sacaron ellos también sus armas de número uno, evidentemente, pero igual otras veces os habríais deshinchado y hubierais pensado, bueno, ya hemos hecho bastante, pero es que el tercer set jugasteis a un nivel absolutamente espectacular, como dirían los chavales, estabais totalmente enchufados.
Sí, la verdad que, bueno, es la pareja uno y siempre tienen un, ellos tienen un plus más, ¿no? Lo han demostrado durante hace mucho tiempo y ese era nuestro miedo, que en el tercer set, digamos, bueno, se viene el torbellino de ellos y nosotros bajar un poquito, pero bueno, le pusimos todo lo que teníamos, teníamos ganas de ganar y bueno, por suerte, nosotros hasta que no botó la segunda pelota, dos botes, no, íbamos 5-1 ganando y digamos, podemos perder, pero bueno, lo ganamos.
Lo ganasteis, yo me quedo con ese momento, lo que pasa es que soy un poco mala, igual digo que era la bola del primer set y yo creo que sí, esa bola en el que creo que fue el primero, que haces ese paralelo a Vela, que como diríamos, le rompes la cintura, ¿no? Que él mira hacia un lado pensando que vas a tirar la bola hacia Lima y le metes totalmente ahí el paralelo y ganas y él se queda que dice, hostia, esto no me había pasado nunca, ¿no?
No, la verdad que no, que... No sé, todavía no vi el partido, me gustaría verlo tranquilamente, no tuve tiempo para ver lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, siempre me gusta analizarlo, pero la verdad que las sensaciones que me quedaron fueron espectaculares.
Las sensaciones y el desgaste físico, porque lo disteis todo, pero tú en concreto, aparte de ser elegido también mejor jugador de la final y de todas estas cosas, estabas en un punto que demuestra que un veterano como tú, un jugador que lleva tantos años en esto, no se puede relajar un momento, que tiene que seguir la parte física y la parte mental a tope, imagino que día a día y evidentemente torneo a torneo, ¿no?
Sí, cuesta mucho más que... voy a poner entre comillas, cuando eras más joven, porque todo cuesta más, entonces hay que medir todo mucho más. La experiencia te ayuda un poco también, pero bueno, hay que seguir dándolo todo y no despistarse, ¿no? Porque vienen muchos chicos atrás que juegan muy bien y hoy por hoy puedes perder en primera ronda tranquilamente.
Se acerca el máster y se acerca el fin de una etapa, Mati. Lo hablaba también otro día con Sebe, cuando se rompe una pareja, se rompe un team, se rompe, bueno, pues un trío en este caso, un equipo, pero en vuestro caso se ve muy buen rollo. Se ve que habéis disfrutado mucho este año y estáis disfrutando el presente y lo que os queda, el máster también. Hay que estar hecho de una pasta especial, hay que tener las cosas muy claras para que no te afecte el devenir, lo que pueda pasar.
Sí, lo que pasa, bueno, yo tengo una filosofía en eso y tengo experiencia, por suerte, he aprendido que, bueno, que hay que estar en el momento de la hora, ¿no? Porque lo que pueda pasar el año que viene está muy lejano todavía, entonces hay que dar todas las opciones para el ahora y estar centrado en ahora. Pensar en el futuro tampoco me aporta nada positivo, entonces bueno, intentaremos este año estar pensando en el ahora y ya el año que viene veremos qué hacemos.
Y cuando acabe el máster, ¿qué pasa? ¿Tú te marchas? ¿Eres de los jugadores que marcha para tu tierra? ¿Cuánto tiempo más o menos desconectáis? ¿Cuál es en plan ahora un poco?
No, cuando termine el máster, no, yo me quedo aquí, pero descanso. La verdad que por lo menos estoy unos 10 días haciendo poquito ejercicio y luego poco a poco, pues me gusta, hago algún otro deporte, juego al tenis, que también me gusta para desconectar, ningún deporte de riesgo, obviamente. Pero sí, estoy tranquilo y bueno, y después ya en febrero empezamos a preparar el año.
Disfrutar de la familia, disfrutar, como dices, de los hijos. Imagino que hoy también lunes de relax, de poder estar con ellos. Te habrán llegado un montón de mensajes, un montón de llamadas. Las redes sociales hierven. Si te metes en cualquiera de los perfiles o de las publicaciones, el día que tengas ganas te entretienes, porque desde luego hay cosas muy chulas y la gente te dice cosas muy bonitas. Pero permíteme el lado más familiar, la familia y los hijos. ¿Qué dicen? ¿Qué se siente por casa? ¿Cómo, qué te decían ellos?
Y bueno, yo tengo uno que es más pequeño, Unai se llama, y que bueno, que le da al tenis, le da al pádel, y bueno, lo ve al papá como, viste, como campeón, como jugador de pádel, y después tengo una hija más grande de 11, pero ella no, es más, no le gusta, digamos, fardar un poquito del padre, no dice nada y tal, pero bueno, lo disfruto con ellos, algunas veces viajan conmigo y lo intentamos tomar como algo normal, ¿no? Que es una profesión y que bueno, que cuando llego tengo que tender la ropa, ir a buscar a los niños, ayudar un poco a mi señora, porque ella está todo el día con los niños, ¿no? Pero intento mantener la normalidad.
Claro, hombre, es un torneo más. Yo siempre lo digo, yo vengo también mucho del mundo del tenis y tal. En el caso del tenis sí que hay un torneo cada semana y solo gana uno de todos los que llegan. O sea, que en el pádel, bueno, pues está un poquito más espaciado. También con los chicos, de repente se para, de repente vienen dos o tres seguidos. Bueno, las chicas ya ni te cuento, sí. Pero bueno, sí. Nada, me alegro muchísimo de que hayas tenido este ratito para nosotros, de poder darte la enhorabuena, sobre todo, aparte del título y por la ilusión que te hacía a ti, por el partidazo. Porque uno ganar, además, como ganasteis ayer, debe dar una satisfacción especial.
Sí, la verdad que sí, ganar y de la forma que lo hicimos, teníamos un cuadro muy duro y ganamos a la pareja 1, a la 2, a la 6, así que, y más en Bilbao, que era un lugar que me apetecía mucho, la verdad que fue muy bonito.
Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por este ratito y nada, suerte para el máster también. Yo con un poco de suerte, aunque vivo aquí en Valencia, creo que para el máster voy a acercarme a Madrid y así os veo, que también me hace mucha ilusión. Y nada, que disfrutes del poquito rato de descanso que tengas.
Bueno, muchísimas gracias por la nota y bueno, un saludo a todos.
Adiós, Mati, gracias. Chao.
Adiós, adiós.
Adiós.
Sentada en ese banco donde un día prometimos que nadie nos cambiaría. Que seríamos los mismos. Que dar cuatro patadas a un balón fue tu destino. Que yo te escribiría esta canción en un suspiro. Tus 17 octubres inocentes, bien mimados. Mis ganas de quererte traducidas en abrazos. De peli, manta, rock and rolls de chiquillos. De aquel primer amor que me robó el sentido. Y pasan los años y vuelves a tocar aquí a mi puerta. Me dices que siempre fui tu cenicienta y que es mi perfume el que tanto tú anhelas. Que ya estás cansado de princesas muertas que quieren robarte la vida, comprárselo todo y tú pases la visa. Te juran sus labios y te aman deprisa, promesas perdidas. Recuerdos de aquel banco donde un día coincidimos. Después de tantos años, un verano desistimos. Volviste a refrescar de un chapuzón lo ya perdido. Volviste a reventar mi corazón tan mal herido. Y qué tan tonta fui que revolviste mis sentidos. De otra patada estúpida perdida en el olvido. Que tú lo has incumplido, que ya no eres el mismo. Que el mundo de ahí afuera te está echándote a perder. Pasan los años y vuelves a tocar aquí a mi puerta. Me dices que siempre fui tu cenicienta y que es mi perfume el que tanto tú anhelas. Que ya estás cansado de princesas muertas que quieren robarte la vida, comprárselo todo y tú pases la visa. Te juran sus labios y te aman deprisa, promesas perdidas y vuelvo a perder. Me juego las cartas contigo, el Joker tal vez tu peor enemigo, que me da la espalda y comienza a llover y vuelto a caer. Cruzándome aquí en tu camino esta noche fugaz de derroches y vino. Y pasan los años y sigo sentada en el banco hablando a la luna que escucha este llanto. Un niño, una niña tan llenos de encanto, ni Ibiza ni barcos.
Radio 4G. El futuro es ahora.
Valencia, en el 100.9 de la FM.
Kit, a las 9 en la oficina, a las 4 spinning, a las 7 deberes y cena con los niños. Lo tienes, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué le pides a tu coche? En Eurorepar Car Service tendrás la profesionalidad, agilidad y calidad de servicio que requiere tu ritmo de vida en cualquier operación de mantenimiento o reparación. Eurorepar Car Service, la red de talleres multimarca especialista en tu día a día. Eurorepar.es.
Vuelve la Feria del Automóvil. Del 1 al 6 de diciembre, 3.500 superofertas de coches de todas las marcas, nuevos, seminuevos y de ocasión. Feria del Automóvil, en Feria Valencia.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 900-218-218 o en murprotect.es.
Cariño, me sigue ese coche.
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Este mes llévate tu Renault del 2016 o 2017 con condiciones que te atraparán. Y además, con un año de seguro auto de regalo. Oferta válida RCI Bank. Consulta condiciones en Renault.es. Renault Selection, coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
Lo decíamos hoy al principio del programa, los calambres es una cosa que a veces nos sorprende que le pase a los profesionales. Pensamos, si constantemente están preparándose y están poniéndose a tope para resistir bien un partido y no tener ningún tipo de imprevisto, ¿cómo es posible que conozcamos casos de jugadores que se hayan tenido que retirar de partidos o que lo hayan pasado realmente mal? Y estas cosas pasan. ¿Y por qué pasan? Bueno, pues vamos a tratar de saberlo con la colaboración, como siempre, de nuestro preparador físico, con Ricardo Miralles. Richie, buenas tardes.
Buenas tardes, Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estamos muy bien y queriendo saber eso, ¿por qué nos acalambramos? ¿Por qué los deportistas se acalambran?
Bueno, empezar diciendo por qué es un calambre, ¿no? Es un dolor intenso, momentáneo, y es un espasmo muscular, pero sobre todo involuntario, ¿no? Que aparece pues en un momento dado, ¿no?, haciendo la práctica deportiva, en este caso el pádel, o incluso nos aparece cuando estamos durmiendo, porque muchas veces hemos hecho una práctica excesiva y tal, y aparecen. ¿Por qué aparecen? Bueno, pues al final es una sobreexcitación de las motoneuronas y una pérdida de líquidos en esa zona corporal concreta, ¿sabes? No hay más. Podemos hablar de la termorregulación, ¿vale? Y tú me dirás, uy.
Explícate. ¿No?
Podemos decir que la temperatura nuestra corporal oscila entre 36 y 37 grados. ¿Qué ocurre? Que muchas veces las prácticas deportivas, como son contracciones ahí muy fuertes, pues bueno, aumentan nuestra tasa de sudoración, aumentan nuestro flujo de sangre y llega a esa pérdida del organismo, del volumen, y ocasiona frecuencia cardíaca alta, ¿vale? Bueno, ¿por qué se produce eso? Al final es una fatiga muscular. Esa fatiga muscular, ¿cómo se puede intentar que no aparezca? Al final entrenamos mucho, mucho pista, muchos desplazamientos, pero en el momento dado, ¡pam!, viene ese calambre. Yo siempre les digo a los deportistas como más le van a ayudar a ellos es haciendo una estrategia preconcebida de esa ingesta voluntaria de líquidos, ¿sabes? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, ¿o qué beber para que no ocurran esos calambres? Bebidas que tengan hidratos de carbono. El objetivo es mantener niveles de glucosa altas en sangre y retrasar ese agotamiento que estamos diciendo muscularmente.
¿Y el mito del plátano, por ejemplo, que dicen que da potasio,
sí,
y que dicen que también,
sí,
ayuda?
¿Por qué? Porque lo que primero tenemos que reponer, además de esos carbohidratos que estaba hablando, es reponer esos electrolitos perdidos. Entonces, el sodio, el cloruro, el potasio, el calcio, el magnesio. Como bien has dicho, Raquel, el plátano, la fruta, en este caso, tiene todos esos componentes, ¿sabes? El potasio sobre todo. Tú piensas que el deportista pierde entre un 1 y un 6% de agua corporal durante un ejercicio intenso. Entonces, lo dicho, una ayuda va a ser hacer una estrategia preconcebida antes de la práctica, durante la práctica y después de la práctica. beber agua, beber fitness drink o bebidas isotónicas, al final nos ayuda durante la práctica prevenirlo. Pero no es eso, es que durante o después de la práctica, piensa que muchos de nuestros deportistas que están dentro de una pista de pádel van a tener más de un partido durante el día. Entonces, después de esa práctica deportiva, deben hacer una buena ingesta de pues lo que estamos hablando, de esos minerales que nos van a ayudar.
Ya, lo que pasa es que muchas veces, bueno, yo he escuchado que cuando tú estás haciendo deporte, cuando tienes sed, ya es tarde. Que lo que hay que, claro, que evitar, ¿no?, es cuando estás haciendo deporte no tener nunca la sensación de sed. Eso es un poco lo que, claro, tú hablabas, ¿no?, de prevenir y estar, bueno, pues hidratándote antes, preveyendo lo que pueda pasar. Para eso también muchas veces los deportistas, y en este caso los jugadores de pádel, se informan muy bien cuando van a jugar, si les va a tocar indoor, si les va a tocar al aire libre, la hora del día, uh-huh, y normalmente procuran incluso entrenar en horas similares. Yo, por ejemplo, te hablo del caso de Ceci Reiter, que lo hablaba el otro día con ella. A ella le pasó, uh-huh, en concreto en Alicante, era verano, se estaba jugando el World Padel Tour allí en Alicante, y ella se vio en una situación que no podía controlar, el exceso de humedad, la caída de la tarde, que el partido durara más de lo normal. Imagino también que si te tensionas porque las cosas tampoco están saliendo como tú esperas, se da una serie de circunstancias que puede ser puntual, o que lo peligroso es que no sea puntual, porque podemos hacer algo para que esta situación, estos calambres, no se repiten, o tenemos tendencia y nos tenemos que dar ya por entregas a la causa porque esto nos va a pasar más veces.
No, desde luego, el que piense que es una tendencia, estamos muy equivocados, porque al final son hábitos. Como muy bien hemos dicho, para prevenir hay que llevar una buena hidratación, una buena ayuda de esas suplementaciones o ayudas ergogénicas, y sobre todo el tema de una buena planificación y una adecuada preparación física. Adaptar las características de esa preparación física al deporte que vamos a hacer. No será lo mismo realizar una carrera continuada o un deporte como puede ser el running a nuestros esfuerzos dentro de la pista, donde son aceleraciones, deceleraciones constantes, con flexión, extensiones, saltos y sobre todo impactos de esa pelota con nuestra raqueta. Con lo cual, debemos trabajar la fuerza resistencia adecuada a nuestros esfuerzos requeridos en el partido y en los entrenamientos, evidentemente. Tareas relacionadas con las descompensaciones musculares, muy importante, sobre todo para no sobrecargar siempre nuestro lado dominante. Podemos tener muchos problemas derivados de este tipo de descompensaciones acumuladas. Y desde luego un análisis mecánico y muscular nos ayudará a mejorar el estado que tengamos. Por ejemplo, te digo un caso concreto, ¿no? Realizar un mal apoyo nos, uh-huh, puede ocasionar muchas veces esa fatiga muscular que estábamos diciendo anteriormente y provocar o derivar a un calambre, con lo cual pues deberíamos de ir a un especialista para ver cómo está nuestra pisada y hacer ese análisis mecánico para que nos ayude.
Y Richie, sí, ya estamos ahí, o sea, si ya nos ha dado el calambre, si vamos notando, uh-huh, cómo se nos van cargando los gemelos, los cuádriceps, estamos viendo que se nos está tensionando. Yo normalmente, la vez que me pasó en las piernas. Fue una cosa, era una sensación que tú te querías mover y yo veía que me quería mover, pero es como que tienes ahí, si te hubieras puesto unas pesas de estas que hay ahí en los gimnasios con velcro que te amarras ahí en los tobillos, es recomendable parar. Aunque creamos que podemos seguir, debemos seguir. ¿Qué es lo que deberíamos medir, yo qué sé, según el umbral de resistencia de cada jugador? ¿Nos puede pasar factura no parar?
Es recomendable parar, porque al final, como hemos dicho, el calambre es una sobreexcitación de esa motoneurema y una pérdida de esos líquidos en esa zona corporal concreta. Con lo cual, yo, evidentemente, si estamos en un partido de competición, intentar solucionar dicho problema con hidratación, aunque llegaremos tarde, hidratarnos y realizar un trote muy suave y un movimiento, una flexo-extensión de tobillo, una flexión-extensión de la cadera si es en los isquios, para poder mantener, digamos, esa actividad neuromuscular en dicha zona. Si es momentáneo ese calambre, podríamos seguir en la práctica, pero no es muy recomendable, puesto que podría derivar a una micro rotura, que esa sobreexcitación llegase a una fibra, digamos que a romperse, no a romperse adecuadamente, pero
una micro rotura o alguna cosa de estas,
filamentos, esas uniones, un poco, no del todo bien, ¿sabes? Entonces yo recomiendo parar y no realizar excesivos ejercicios de estiramientos pasivos, ¿vale? Hay que realizar ejercicios de estiramientos dinámicos, para mover esa musculatura y que esa excitación vuelva y calme a esa fibra muscular.
Madre mía, o sea, una vez más, hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que dependen a lo mejor menos de lo que nos gustaría de nosotros, pero que evidentemente seamos un jugador a nivel profesional o seamos, como yo digo, estos jugadores que jugamos nuestras partidas semanales, tal, siempre que hagamos deporte, nos tenemos que relajar, que a veces pasamos de 0 a 100 sin pensar nos podemos estar complicando.
Buenos entrenamientos ayudan, evidentemente, pero sobre todo tener buenos hábitos de hidratación. Y de ayudas a que esa pérdida de flujos sanguíneos y ayudar a ese aumento de tasa de sudoración, pues lo llevemos lo más adecuado posible, ¿sabes?
Pues perfecto, tomamos nota de todo lo de hoy, vamos a quedarnos con 3 o 4 de esas ideas principales que nos hagan pensar que hay que ir bien hidratados, bien preparados y no nos tiene que faltar de nada, que si no lo tenemos claro paramos, que hay que luego estirar bien, pero no de una manera pasiva, sino de una forma dinámica,
activa
sí, y bueno, pues
y
prevenir.
Dinámica.
Muy bien. Bueno, pues fíjate, la próxima vez, porque a medida que estaba hablando digo, mira, la próxima vez, si te parece, Richie, sabes sobre lo que me gustaría también que contáramos a nuestro los oyentes, que pudiéramos hablar. La gente piensa muchas veces que la estación del año influye de una manera más o menos en las lesiones o que tenemos que entrenar o prepararnos de una manera diferente. De hecho, siempre se dice que en verano hay que tener más cuidado con las articulaciones, que hay más tendencia de la que pensamos a que se puedan producir, pues lesiones. Si te apetece, la semana que viene podríamos hablar sobre eso o el próximo programa que quedemos.
Claro, Raquel, vale. Sin ningún problema.
Pues ala, ya tenemos deberes los dos. Bueno, Richie,
muchas
Raquel, gracias.
Un saludo a todo el mundo.
Otro, hasta luego.
Hasta.
Bueno, pues ya escuchamos, ya nos lo cuenta Richie, cómo tenemos que tener cuidado sobre todo escuchar nuestro cuerpo y saber en qué momento debemos seguir, debemos parar y en la medida de lo posible prevenir las cosas que nos puedan pasar. Eso es nuestro cuerpo, pero ¿y con nuestra mente? ¿Podemos también estar ahí atentos y pendientes sobre las cosas que nos puedan pasar? ¿O solamente tenemos que tratar de solucionar las cosas que nos pasan? La importancia del entrenamiento mental y de la psicología deportiva en el mundo del pádel, bueno, es algo que está más que claro. Y si hay un referente en el mundo del pádel, en psicología deportiva, si hay un psicólogo, podríamos decir casi de cabecera de las figuras del pádel, bueno, pues lo tenemos esta tarde aquí con nosotros. Óscar Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Raquel, ¿qué tal?
Pues muy contenta de tener la oportunidad de hablar aquí contigo. En el programa tenemos habitualmente la colaboración en esta nueva temporada de Juan Pedro Vegas. Él, está metiéndose también con muchísimas ganas y muchísima ilusión en el mundo de la psicología deportiva. Está, preparadísimo también a tope. De hecho, esta tarde no puede estar con nosotros porque está trabajando precisamente de eso. Pero bueno, tú eres, como él me decía, dices, uno de los grandes referentes en la psicología del pádel. Y si te parece, pues lo primero es ubicarte un poco y Y bueno, pues cuéntanos un poco, ¿no? ¿Quién eres? Óscar Lorenzo, ¿quién eres?
Bueno, pues mira, yo, Raquel, tuve la suerte de introducirme en el mundo del pádel a nivel de psicología, pues en el año 2000, que empecé a trabajar con la Federación Española de Pádel, dando los cursos de la asignatura de psicología, los cursos de instructor y monitor, que aún sigo dándolos. Y bueno, a raíz de ahí, que íbamos un poco de la mano de Jorge Martínez, que en ese momento trabajaba con la Federación, pues ya empezamos a colaborar, bueno, empecé a colaborar con distintos jugadores, ¿no? Entonces, tuve la suerte de que en mi camino también se cruzara Juan Martín Díaz, que empecé con él pues en el año 2004, junto con él, que continuó la labor con él, pues luego surgieron nombres como Belasteguín, por supuesto, cuando formó pareja con Juan Martín, pues luego, pues, así durante todos estos años, pues he tenido la suerte de colaborar con casi todos los jugadores así de élite, ¿no? Entre ellos, pues, Gaby Reca, Juan Lebrón, que es un jugador que tengo muchísima ilusión, porque, bueno, llevo ya 4 años colaborando con él y creo que es un jugador que va a estar muy, muy arriba en poco tiempo. Javier Concepción, Uri Botello, de chicas este año estoy colaborando con Cata Tenorio, bueno, en fin, una serie de nombres de los que, bueno, pues he aportado mi granito de arena, también algunas jugadoras que están ahí empezando, como por ejemplo, bueno, empezando a estar en las finales de World Padel Tour, como en los cuadros finales, como Laura Clerc, que es una francesa que ha venido, ha dejado todo por el pádel y está aquí entrenando
con Gaby, por además, ¿no?
Exactamente. Ana Cortiles, que es una chica de Barcelona que también está con muchas ganas. Bueno, una serie de jugadores y jugadoras que, bueno, sean de nivel que sean, pues a mí me hace la misma ilusión poder aportar mi grano de arena, la verdad.
Claro, te iba a preguntar si había algún tipo de confidencialidad en estas cosas y si los jugadores te decían, oye, no, porque siempre parece, ¿no? Psicólogo, problema, estoy un poco tarado, no sé qué susto. Pues casi como que no digas nada. Pero al contrario, desde el 2004 que dices que estabas con Juan Martín, pues estamos... Bueno, muy mala matemáticas, pero bueno, unos 13 añitos o así que andamos después, son muchos años de psicología deportiva y muchos años en los que esto no ya se habla y se trata con una naturalidad necesaria, ¿no? Tan necesaria como la psicología.
Sí, la verdad que, mira, a mí pues, no me deja de sorprender y a la vez agradar que en el mundo del pádel la figura del psicólogo no es oculta, ¿no? No es un personaje gris del que nadie quiere hablar pero todo el mundo utiliza, ¿no? Sino que todo lo contrario, ¿no? Yo, bueno, pues he tenido la suerte de que todos los jugadores y jugadoras con los que he colaborado siempre me han tenido muy presente, pues tanto en entrevistas como en artículos, como en los mismos torneos, pues siempre hablan de ti y de los psicólogos pues como algo natural, y así debería ser, ¿no? Porque evidentemente yo creo que en muchos deportes sí que es verdad, por ejemplo el fútbol, que bueno, hay muchos jugadores y equipos que cuentan con psicólogo deportivo, pero lo tienen ahí como un poco tabú, ¿no? Como parece ser que, como si tener psicólogo deportivo demostrar alguna debilidad o algo así, ¿no? Pero realmente en el mundo del pádel me demuestra que es un deporte moderno, que es un deporte donde la gente sabe que el factor psicológico es importante y donde se entrena pues como un factor más, como el físico y el técnico, ¿no?
¿Y ha pasado ya de ser la psicología la solución a un problema y ya la prevención a una posible, si no tanto problema, a una posible situación incómoda que tenemos que cuanto antes aprender a gestionar?
Sí, efectivamente, Raquel, porque muchas veces antes se utilizaba un poco la psicología como un poco una especie de servicio de bomberos, ¿no? Sí. Cuando había un problema, pues a lo mejor se acudía al psicólogo como para decir, bueno, ya la última solución, ¿no? Ahora yo creo que muchos deportes, entre ellos el pádel, pues la figura del psicólogo y el entrenamiento mental forma parte de la estructura del entrenamiento normal, ¿no? Entonces, sin ser algo que tenga que solucionar problemas, sino que formar parte de un entrenamiento multidisciplinar donde la parte mental es una de las cosas que se entrenan día a día, ¿no?
Y ya estamos ahí. Es una de las cosas que hay que entrenar día a día. ¿Y cómo funciona esto? Y más en un mundo que hay tanto argentino y argentina. Vamos a imaginarnos un despacho, un diván y alguien que se pone a hablarte y a contarte lo que sueña o fuera cachondeo, permíteme la licencia, o cómo se plantea las sesiones de la psicología. O sea, pasa por consulta, ¿cómo se trabaja esta parte? ¿Cómo lo trabajáis?
Sí, mira, normalmente, bueno, yo te cuento un poco lo que suelo hacer, ¿no? Normalmente se le ve al deportista una vez a la semana, una sesión de una hora, nada más, eso al principio, porque luego ni no es necesario ni eso, a lo mejor una vez cada 15 días para hacer un seguimiento es suficiente, ¿no? Lo que sí que es verdad que, bueno, que son sesiones en aula, donde el deportista pues te cuenta un poco, no sus problemas de infancia precisamente, sino un poco sus sensaciones antes, durante y después de los partidos, y en base a eso vamos creando un repertorio tan cognitivo y conductual de acciones que le ayuden al en este caso al jugador de pádel a tener más herramientas cuando surgen problemas, ¿no? Entonces, un poco en base a lo que ellos sienten, a lo que ellos hacen y a lo que ellos te cuentan, pues vas estableciendo un repertorio tanto de conductas como de pensamientos, ¿no? Y un poco esa es la clave de todo. También hay algunas sesiones que se pueden hacer con el entrenador en pista, ¿no? Donde potencias algunas habilidades, digamos, técnicas o tácticas en pista. Y bueno, pues es un trabajo que no requiere mucho tiempo realmente para el deportista, pero luego pues en casa siempre tienen trabajito que hacer, por supuesto. O sea, yo siempre digo que 15 minutos al día hay que dedicarle al tema psicológico, ya sea para, pues eso, alguna sesión de relajación, de visualización, de toma de conciencia, de planteamiento de objetivos, etcétera. Pero que es un trabajo que no lleva mucho tiempo al deportista y la verdad que queda bastante apañado y les soluciona muchos problemas, ¿no?
Claro, yo es lo que te iba a preguntar, si les ponías deberes, como tú decías, de ese tipo, claro, de leer, de escribir. Y en el caso de la visualización, yo sé que tú eres muy fan, si puedo utilizar este término, de la visualización. Y por ejemplo, lo hablaba hace unas semanas con Carolina Navarro, cuando pasó la lesión de Alejandra Salazar. Bueno, pues hablé también con ella, porque bueno, también tuvo que estar durante bastante tiempo en reposo. Y nos estuvo contando precisamente que tú le habías trabajado con ella el entrenamiento mental, la visualización, y que ella acababa agotada. Y claro, son cosas que nos puede sorprender, cómo visualizar un punto o un trabajo o algo desde la inactividad física puede provocar tanto cansancio mental, ¿no?
Sí, realmente, fíjate, pues con Carolina precisamente hace muchos años, en el 2006, cuando ella se rompió el ligamento cruzado, la segunda lesión que tuvo importante, pues bueno, pues a través de la federación se puso en contacto conmigo y estuve colaborando con ella en su rehabilitación. Y la verdad que fue un trabajo, pues a la vez que bonito, pues fue muy duro, porque claro, evidentemente ella tenía que estar 6 meses sin tocar bola, y bueno, imaginando situaciones, ¿no? Entonces lo que hicimos es, junto con su entrenador, plantearnos situaciones de juego y de entrenamiento, y todos los días, más o menos en periodo de 15-20 minutos, pues ella imaginaba estas situaciones en casa, ¿no? Entonces yo se lo decía a Carol, y bueno, y a Alejandra en su primera lesión también, que estuve colaborando con ella, pues le decía lo mismo, ¿no? Digo, mira, Carol, no vas a poder coger una pala en 6 meses, pero vas a jugar al pádel todos los días, ¿no? Entonces, un poco, esa fue la clave. Ella, en principio, pues, oye, siempre uno que hace algo que no sabe si va a dar resultado, pues es un poco escéptico, pero en el momento que entró a la pista, la primera vez, después de la lesión, la verdad que ella misma, pues, estaba sorprendida, pues, decir, ostras, es que parece que no he dejado de jugar al pádel, ¿no? Y sí, realmente es algo científico, no es algo que digas, bueno, creo o no creo, no, es una, por la, digamos, la teoría psiconeuromuscular, pues hace que situaciones imaginadas luego te sirvan en la realidad, ¿no?
Está dejando de ser, desde hace ya muchos años, bueno, que te voy a contar a ti, está dejando de ser una cuestión de fe, como tú dices, claro, para convertirse en una cuestión, bueno, pues de necesidad, pero como tú cuentas, ¿no? No de apagar fuego, sino a lo mejor de evitar que se incendien, y si pasa, bueno, pues tener cerquita, ¿no?, el agua con el que achicar y evitar que el tema se complique un poco más. Estamos en un punto, claro, de la temporada, bueno, pues ya hablaba con Mati hace un momento, podríamos decir que en su caso no hay nada de dramatismo, al menos a aparente cuando hablas con él, que se acaba una pareja que además acaba de una manera exitosa ganando un torneo, aunque queda todavía el máster, pero han visto un sueño hecho realidad, es una pareja que termina, pero vemos en pista parejas que la rumorología dice que termina, pero bueno, todavía no se confirma nada, hay que dejar que las cosas se anuncien, no hay prisa, pero el lenguaje corporal, las caras, los gestos, lo que percibimos y lo que ellos transmiten es que no siempre es una situación fácil poner punto y final a una historia deportiva, porque no siempre deciden las dos partes simultáneamente, mismo momento, misma hora, romper pajitas, ¿no? O sea, siempre es un poco complicado, ¿no? ¿Cómo se puede gestionar esto? También lo trabajarás.
Sí, por supuesto, pues me ha tocado colaborar con muchas parejas que llegan a su fin, lógicamente, ¿no? E incluso tener que abordar los últimos momentos pues de la mejor, con la mejor disposición posible, ¿no? Tenemos el caso de Alimandi y LeBron, este torneo en Bilbao, donde ambos sabían que se iban a separar y bueno, y tenían que afrontar el torneo con la mejor disposición, y de hecho, bueno, han hecho un resultado bastante honroso, ¿no? Entonces, cuando una pareja se separa o se va a separar y sigue jugando, porque lógicamente la temporada no ha acabado, pues pueden pasar dos cosas: o que ambos bajen los brazos y se dejen morir, digamos, o que, bueno, o que se acabe un poco la tensión que a lo mejor tenían y que jueguen sueltos y, bueno, y salgan las cosas súper bien, ¿no? Como ha pasado en el caso de Mati y Maxi, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Juan Martín y Maxi Sánchez hicieron pareja, que, bueno, el año fue un poco irregular, pero cuando ya supieron que se iban a separar, pues esos últimos torneos los jugaron muy bien, incluso llegaron a ganar el Máster, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, muchas veces esa decisión, como ya está tomada, pues a algunos les sirve para ya relajarse y jugar más sueltos, y a otros les sirve para bajar los brazos, ¿no?
Y estas rupturas, que en el caso de los entrenadores, por ejemplo, Severino y Echi me decía que, bueno, que no es una ruptura de dos, es una ruptura de tres, por aquí se rompe, claro, el equipo y luego ya veremos qué pasa. ¿A ti también, claro, de alguna manera te salpica? ¿A ti te produce también, si estás tratando o trabajando con una pareja, o tú no trabajas parejas, trabajas a nivel individual, tú no tienes el caso ese de a quién quieres más, a papá o a mamá, tú vas un poco ahí por libre?
Bueno, pues claro que me afecta, por supuesto, porque, hombre, lo ideal es colaborar con los dos jugadores o jugadoras a la vez, ¿no? Entonces, no sé, te puedo contar que en el caso de Juan Martín y Berasseguín, pues el hecho de que se separaran, pues evidentemente no fue ninguna buena noticia ni para su coach en ese momento, y era Miguel Cerilli, ni para mí, ni para los preparadores físicos, porque, claro, llega un momento que te tienes que decantar por una de las dos parejas. En este caso, fíjate, pues se dio la circunstancia de que se separaban los dos número uno y se juntaban con los dos números dos. Entonces, sí, claro, ahí no podías trabajar con las dos parejas a la vez, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación de muy complicada, porque a ti te gustaría seguir a tope con los que estás, pero a veces estás obligado a elegir o a que ellos te elijan, no queda otra, ¿no? Pero efectivamente, cuando se rompe una pareja, rompe un equipo, lógicamente.
Y tú vales más, imagino, por lo que callas que por lo que dices, porque ahí te deben contar un montón de cosas, porque hay bueno, es que, vamos, la gente somos muy pasional, los jugadores, sí, las jugadoras, y ahí tú debes escuchar y debes gestionar.
Sí, por supuesto, yo te puedo decir, vamos, yo muchas veces lo digo, yo a Juan Martín, ¿no? Que conozco más a Juan Martín que a su mujer, yo creo. Muchas veces nos reímos, ¿no? Pero es verdad, y realmente, hombre, pues yo me alegro de que jugadores pues como Juan Martín Díaz o Belasteguín pues me cuenten absolutamente todo lo que les preocupa o todo lo que les mueve o las motivaciones que tienen. Pero claro, evidentemente de mi boca no saldrá nunca ninguna palabra de ellos hacia otras personas, porque una de las de mis propósito es la confidencialidad, lógicamente, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues digamos que toda esa información pues queda para mí y morirá conmigo, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero es ayudarles, lógicamente.
Claro, y bueno, o por ejemplo, lo comentabas antes, este fin de semana, yo por ejemplo no lo sabía, Javier Concepción se despedía del pádel, yo personalmente no tenía ni idea. Ha puesto un post muy bonito en el que, bueno, no lo decía de una manera clara, pero sí de una manera velada, que ponía punto y final a una etapa. Yo, pues mira, hace un año por estas fechas sí que hablaba con Jaime Vergareche, que también, bueno, él sí que lo vivió de otra manera, ¿no? Hasta estos momentos, ¿no? Cada uno gestiona sus cosas y sus historias, ¿no?, de forma muy diferente.
Claro, pues fíjate, hablando de la confidencialidad, ¿no?, pues fíjate esto que me cuentas de Javier Concepción, bueno, a mí me lo comentó hace muchos meses, casi al principio de temporada, él lo tenía claro, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, él me pidió, por favor, que yo no dijera nada, pero que él quería terminar quería hacer un año bueno, que él cree que se merecía terminar bien, y por supuesto, pues oye, yo le animé a que no le animé a que lo dejara, pero sí que le animé a que, oye, hiciera realidad sus motivaciones, porque al fin y al cabo es un chaval que, oye, que ha estudiado una carrera, que está muy bien preparado académicamente y que, bueno, pues él ha decidido poner punto y final a esta carrera deportiva y me parece pues muy loable, ¿no?, en ese sentido. Entonces, pues sí, efectivamente, cada uno se mueve por sus motivaciones y hay jugadores que, bueno, esto del pádel es muy duro porque tan solo a lo mejor las 8 mejores parejas pueden decir que viven del pádel bien, pero el resto, pues, oye,
sobreviven.
Los viajes, son muchos gastos, son muchos problemas y al final dices, ostras, ¿me merece la pena? ¿No me merece la pena? Y bueno, pues evidentemente para muchos sí les merece la pena, pero para otros dices, ostras, he estudiado una carrera, estoy preparado para hacer, para emprender otro tipo de vida, pues hombre, también es muy comprensible que decidan eso, ¿no?
Bueno, Óscar, se acaba la temporada, lo comentábamos antes, está a punto de cerrarse el chiringuito durante unas semanas, al menos el más grande, el circuito profesional, World Padel Tour. Muchos de tus, ¿qué los llamas? ¿Pacientes?
Jugadores.
Eso, pues muchos de tus jugadores, algunos se marchan a su tierra, otros van a desconectar. Mati me decía, durante 10 días no quiero saber nada de pádel, cada uno va a parar y bueno, pues a disfrutar de familia y tal. También paran contigo, les pones deberes. ¿Hasta cuándo no les dices que no los quieres volver a ver?
Bueno, yo en el caso sobre todo de jugadores o jugadoras, los que ya llevo tiempo trabajando con ellos, evidentemente lo que les aconsejo es que se olviden del pádel, pero vamos, casi un mes, porque ten en cuenta que la pretemporada de pádel es muy particular, porque son muchos meses, ¿no? O sea, a lo mejor otros deportes tienes un mes de descanso y ahí tienes que hacer a lo mejor una semana de descanso y luego ya empezar otra vez. Pero en el pádel es que se termina en diciembre y hasta marzo o no empiezan otra vez las competiciones. Entonces, yo ahí lo aconsejable es que por lo menos 2 semanas el jugador desconecte totalmente del deporte, que luego empiece con el trabajo físico progresivo, pero que por lo menos un mes prácticamente sin tocar la pala. Y a nivel psicológico, pues algo parecido, ¿no? Yo normalmente cuando se va acercando ya a la competición, a lo mejor en febrero, un mes antes, es cuando empezamos a ponernos en marcha, planteándonos objetivos, revisando un poco y haciendo balance de la temporada anterior, pero vamos, un mes antes de que se empiece a competir, porque tampoco creo que sea conveniente, pues eso, estar durante el mes de diciembre y enero machacándoles con deberes y tal, porque al final ellos también son como los niños, necesitan vacaciones, ¿no?
Claro. Y mira, hablando de vacaciones y de deberes, si me tuvieras o les tuvieras o tuvieras que recomendar un libro que a lo mejor pudiera pues ayudarnos de alguna manera y que nos pudiera entretener, ¿me recomendarías alguno?
Pues mira, yo, fíjate, esto es un libro que además en su día se lo recomendé a Fernando Poggi, que también colaboré con él hace tiempo, y hay una serie de libros que, fíjate, que no son de psicología del pádel, porque de psicología del pádel no hay mucho, pero hay un libro, una serie de libros de un autor que se llama Bob Rotella, o sea, es como botella pero con R, Rotella. Que es de un psicólogo de golf, ¿no? Y a mí me ayudó mucho en una etapa que estuve colaborando con un jugador de golf profesional. Me leí los libros y la verdad que le saqué mucho partido también en el tema del pádel, porque al final te da muchos consejos en muchas situaciones que bueno, que aunque sea un deporte individual el golf y el pádel es un deporte de equipo, pero que es muy extrapolable. Entonces, bueno, hay un libro que se llama, por ejemplo, El golf es el juego de los errores, pues ese libro, por ejemplo, es muy recomendable, la verdad.
Siempre se dice que el siguiente paso para cuando los padeleros, al menos los aficionados, acabemos ya hechos polvo de rodillas y de codos y de tal, se dice que lo siguiente al golf. Y de hecho, bueno, pues en mi entorno, en la gente que tengo alrededor, muchos acaban con el golf también. O sea que sí, al final.
Sí, aparte el golf es un deporte que a nivel mental es apasionante, porque ten en cuenta que se actúa muy poco y se piensa mucho, ¿no? Entonces, todos los deportes donde hay un ritmo intermitente de juego, donde se juega y se para y se juega y se para, pues a nivel psicológico son todavía más interesantes, ¿no?
Madre mía, Óscar, lo que has hecho, o sea, a partir de ahora te voy a tener que llamar yo también, vamos a tener que establecer una cita mensual como mínimo, porque vamos a tener que hablar de un montón de cosas, o sea que me ha encantado.
Bueno, pues yo encantado y sobre todo por ayudar a toda la gente que se está metiendo ahora en psicología del deporte. Y ahora, por ejemplo, estoy dando en la universidad el máster de psicología del deporte y veo pues todos los psicólogos, oye, ilusionados por hacer de su carrera su modo de vida. Y oye, todo lo que yo pueda aportar en ese sentido, pues bienvenido sea, ¿no? Yo me alegro que, jolín, pues que hace años era raro en la pareja de padre que tenía un psicólogo y ahora es raro la que no lo tiene. Entonces eso, la verdad que me llena de orgullo y bueno, yo todo lo que pueda hacer en ese sentido, pues fenomenal, ¿sabes?
Pues nada, yo lo que te voy a pedir es que si hablas con Jorge Martínez, les dé saludos de mi parte, porque sí, soy muy fan,
supuesto,
de Jorge.
Es muy amigo mío. La verdad que gracias a él estoy colaborando en este deporte y trabajando en este deporte, porque él fue el que me introdujo y la verdad que a Jorge le debo muchísimo.
A mí me encanta hablar con él, y además siempre que le llamo, siempre tiene un ratito para mí y me encanta hablar con él y me encanta escucharlo también en las retransmisiones, sí, en Golpa del Tour. Y Juan Martín, sí, también, porque además he quedado con él no lo sabe, pero he quedado con él el día 9 en Castellón, porque viene a un evento y yo voy. Y entonces hablaremos una vez más, porque también he tenido la suerte, ha venido también aquí a la radio cuando ha estado en Valencia, he tenido la, sí, oportunidad de entrevistarlo varias veces, me encanta y tengo ya ganas de verle también en pista el año que viene. No vamos a decir, seguro, con quién, aunque ya se sabe con quién, pero nos vamos a esperar el año que viene, no,
sí,
hay prisa.
No vamos a decir nada,
y que se digan las cosas.
Evidentemente, lo más importante es que Juan Martín vuelva a las pistas, porque yo creo que el pádel lo merece y le ha hecho de menos, y creo que es un, bueno, es un referente en el mundo del pádel, para mí es el Federer del pádel, y creo que se merece volver en las mejores condiciones, así que estamos todos deseándolo.
Muy bien, pues Oscar, lo he dicho, muchísimas gracias por haber tenido un ratito para nosotros, ha sido un placer hablar contigo, estamos en contacto y nada, te volveré a llamar, que lo sepas.
Vale, cuando quieras, Raquel, aquí estamos.
Venga,
¿vale?
Hasta luego.
Venga,
chao.
Un beso, hasta
adiós,
luego.
Adiós, adiós.
Stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else.
A rush,
a glance,
a touch,
a dance,
a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send it really. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need is this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I want it to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars,
you never shine so brightly.
Una canción preciosa de una película muy bonita y además interpretada por los actores, por los protagonistas, por Ryan Gosling y Emma Stone. No sé, me apetecía hoy escuchar así canciones diferentes, porque diferente precisamente es la marca de la que vamos a hablar ahora. En un mundo en el que en el pádel hay tantas y tan variadas marcas y algunas evidentemente prescritas por grandes jugadores en el circuito y que, bueno, pues vamos viendo semanalmente, hay otras que con mucho trabajo, mucho esfuerzo y con mucha humildad, pues también se van abriendo camino. Una de esas marcas es de la que vamos a hablar esta tarde. Y vamos a hablar de Black Bass, precisamente con Mariano Frías, que es, bueno, pues el fundador de la marca, ¿no? El creador. Mariano, buenas tardes.
Hola, Raquel, buenas tardes. Encantado de saludarte.
Pues nada, lo mismo digo. Muchas gracias por estar en Nos Gusta el Pádel. Y como te decía, Mariano, vosotros desde Madrid, hace unos años, ¿cuántos ya hace que sacasteis la marca Black Bass?
Ya llevamos 3 años en el mundo este del pádel, estupendo.
¿Cómo cuesta, eh?
Un montón. Tú te lo sabes bien, pero cuesta un montón, sí, ¿verdad?
Sí, es lo que decía, porque son muchas marcas que van, bueno, pues prescritas por grandes jugadores y hoy en día el impacto de las redes sociales y el impacto, bueno, pues de la televisión es la que hace que queramos o no queramos, bueno, pues como la publicidad es el valor que tiene, pues vamos viendo y conociendo, queramos o no queramos, muchas marcas. Hay otras, como la vuestra, pues que tienen que elegir otros caminos para llegar al consumidor final y que disfrute de un producto que, evidentemente, también es un buen producto. ¿Cómo surge y por qué surge la idea de meterse en este mundo y crear una marca como Black Bass, Mariano?
Pues mira, todo surge, o el gran inventor de esto es mi hijo Gonzalo, que Gonzalo Frías está conmigo en este proyecto. Entonces la idea es suya, estaba dándole vueltas desde hacía ya tiempo y aprovechando que a mí, pues profesionalmente, me prejubilaron y tal, y pensando que yo iba a tener más tiempo, pues me empecé a enredar hasta que me convenció. Y entonces, bueno, pues me convenció porque el proyecto lo vi bonito, atractivo, y me metí con él de lleno y son los 3 años que llevamos.
3 años en los que desde Madrid os lanzáis a la conquista poco a poco del mercado nacional y os vais distribuyendo. ¿De qué manera? ¿A través de monitores, entrenadores de pádel? ¿No hay tiendas físicas? ¿Solamente vendéis a través de internet? ¿Cómo funciona?
Sí, pues mira, efectivamente solo tenemos tienda online, vía internet, con nuestra página. Y luego empezamos, como tú bien has dicho al principio, hay muchas marcas y, bueno, pues nosotros estamos encasillados y así lo quiero tener claro para no confundirnos, porque confundirte te lleva a cometer muchos errores. Estamos encasillados entre las pequeñas, que, bueno, pues, y pequeña digo, pues por poca gente y por sobre todo por economía, ¿no? Entonces eso te lleva a dar pasos pequeñitos, muy medidos, para no confundirse, porque el querer correr muchas veces lo que hace es frenar antes. Entonces, bueno, pues empezamos poquito a poco, empezamos con la tienda online. Gonzalo está muy metido en el tema del pádel, es jugador de primera, es profesor o instructor de pádel, y entonces todo esto en el mundillo, por lo menos en Madrid, es conocido, y eso nos va abriendo puertas de ir, bueno, pues presentando nuestros productos. En principio era una pala, un modelo nada más, con el que salimos, pues ir presentándoselo a gente que lo probara tal. El producto gustó porque está diseñado por Gonzalo y la verdad es que de esto entiende bastante y el producto pues es muy bueno. Entonces empezó a gustar, conseguimos un precio dentro de nuestras posibilidades lo más ajustado posible y entró en el mercado pues en una gama de palas que se podrían vender y mover, ¿no? Y ahí empezamos y luego ya hemos seguido avanzando poco a poco, como te comentaba, pues fichando a jugadores y jugadoras de primera división. Tenemos no profesionales, eso sí, no profesionales, son de primera. Luego tenemos a 2 chicas menores, una en Cuenca y otra en Sevilla, que también están muy bien posicionadas en sus selecciones de las comunidades autónomas y están pues casi en todas las finales, lo cual la marca se ve mucho. Tenemos también instructores de pádel en distintos clubes, sobre todo en Madrid y mucho por Andalucía y el resto de España, porque ya somos en el equipo 22 personas,
muy bien.
Y también estamos en Canarias, que en Canarias se está moviendo muy bien nuestra marca y la verdad es que es un éxito el haber estado entrado allí. Pero la persona que hay allí también es muy importante para nosotros.
Claro, es lo que os iba a decir. Digo, aquí en Valencia yo todavía no os he visto, imagino que será...
No estamos.
Una cuestión.
En Valencia y en Cataluña es los únicos sitios donde nos queda por tener un representante, pues tenemos profesores, como te decía, y también tenemos representantes
vale.
Que llevan la marca en las distintas zonas. En Andalucía prácticamente estamos en todas las provincias, estamos en Extremadura, ya estamos en Santander y Cantabria, nos falta Valencia y Cataluña, y estamos también en Canarias, como te comentaba.
Bueno, pues es la marca del pececito. Si alguien dice Black Bass, bueno, pues sí, Black Bass es la marca.
Lo del pececito, el pececito gracioso, porque el nombre también fue un invento de mi hijo Gonzalo. Fue porque vamos con una cierta frecuencia a un pantano que se llama Entre Peñas, que está en la provincia de Guadalajara, cerca de Madrid, y allí hay un pez de agua dulce que existe y es, vamos...
La perca.
Se llama Black Bass.
Sí, sí, yo lo he buscado y me ha salido perca, no sé qué, o Black Bass.
Sí.
Y digo, uy.
Exacto. Y entonces nuestro logo es el pececillo Y es gracioso porque por Andalucía y en particular en Málaga, pues nuestra pala se conoce como la del pescadito.
Ah, el pescadito. Lo cual,
pues nos encanta porque el pescadito para la zona de Málaga es un tema muy importante.
Bueno, pues la marca del pescadito, hay mucha gente que, bueno, puede entrar en internet, poner Black Bass, Padel, uh-huh. Inmediatamente, bueno, pues tiene ahí la posibilidad de ver los distintos modelos de palas para todos los uh-huh. precios. Además está también la curiosidad, ¿no? La iniciativa que te da también la opción de que puedas, podríamos decir, como colaborar como accionista de la marca y tener incluso beneficios a final de año. Puedes elegir, claro, está todo ahí muy muy bien explicado. Es una iniciativa también diferente, que también está muy bien para uh-huh. que la gente de alguna forma...
Sí, es una opción que no existe en el mercado del pádel, pero yo casi, Raquel, me atrevería a decir que no existe ninguno.
Claro.
Porque compre lo que compres, a mí, yo he comprado electrodomésticos, he comprado coches, he comprado muchas cosas y ninguna por comprar me dan la opción de que si quiero meterme en un sistema que todos los años, dependiendo del beneficio de esa empresa o esa marca, me devuelvan dinero por haber comprado ese producto. Uh-huh. Y eso es lo novedoso que hemos puesto en marcha.
Sí, pues todo eso está muy bien ahí explicado también en la web, donde, bueno, pues vemos, como tú bien dices, aparte de las palas, todo el tema de textil y toda sí, la gente también ahí que poco a poco va representando. La pregunta del millón, ¿las palas se hacen dónde se hacen? ¿Dónde...?
Las palas estamos intentando, con mucha insistencia y muchas ganas, intentar fabricar en España, pero de momento no hemos encontrado esa opción o esa solución. Y estamos fabricando, como tenemos varios modelos, como sabes,
sí.
Estamos fabricando en China y en Pakistán.
Sí.
Ahora mismo.
Bueno,
lo que sí hacemos ya en España es el textil, que también lo hacíamos fuera, pero el textil ya lo estamos haciendo en Elche y en Cádiz.
Ah, muy bien. Muy bien. Pues nada, Mariano, me ha encantado hablar contigo, conoceros un poco mejor y, bueno, pues también dar un poco de visibilidad a todas esas marcas que hacéis que el pádel crezca, porque todo consumidor final, sea del nivel que sea, juegue los torneos que sea, las partidas que sea y donde sea, tiene derecho a tener un buen producto con el que pasárselo bien, ¿no?, dentro de una pista.
Claro que sí. Claro que sí. Pues yo te agradezco muchísimo la llamada, porque con ayudas como la tuya para nosotros son importantísimas para poder seguir y además nos dan ganas e ilusión para seguir, con lo cual te agradezco muchísimo la llamada.
Pues nada, yo también. Muchas gracias a ti, Mariano, y nada, estamos en contacto. Ya sabes que las buenas noticias hay que contarlas, así que si pasan cosas buenas, no dudes en contármelo. Vale. Bueno, un saludo desde Valencia. Adiós.
Muchas gracias, Raquel.
Adiós, chao.
Hasta luego.
Pues ahora sí, casi que voy a recoger bártulos, no me quiero dejar nada, tengo todo, tengo la bola, la bolsa, el agua, no me dejo ningún más, está todo recogido, pues la semana que viene más. Ahora lo que tengo es que inmediatamente preparar el programa para subirlo a nuestras redes sociales y poder compartirlo, para que podáis disfrutar de las entrevistas que hemos tenido. Hoy ha sido un programa variadito, la verdad es que yo estaba un poco asustada cuando empezó la temporada nuevo con una hora, decía, madre mía, una hora, y bueno, pues hoy, por ejemplo, también podíamos haber dedicado un poquito más de tiempo, ¿no os parece? Bueno, lo dicho, nuestras redes sociales compartimos el podcast de hoy en iVoox, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y la semana que viene más. Los saludos de Raquel Romero, a ser muy felices y a jugar mucho al pádel. Adiós. The best you ever had is just a...